Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar este curso cero de electromagnetismo para alumnos, para estudiantes de distintos grados de ciencias e ingeniería y que cursan en este segundo cuatrimestre, van a cursar una asignatura de física, más que nada porque en este segundo cuatrimestre los contenidos que se desarrollan son contenidos que la inmensa mayoría de las asignaturas tanto en los distintos grados de ingeniería como en el grado de física, química o matemáticas, tienen electromagnetismo. Estamos hablando de campo eléctrico, potencial eléctrico, ley de Gauss, magnetismo y también inducción electromagnética. Y evidentemente de otros contenidos que quizás no sean comunes a todos los grados. Bien, pues unos conocimientos básicos de estos contenidos nos ayudará sin duda pues a superar, a llevar con éxito esta, digamos, asignatura de primer curso de física que estamos cursando este año o que vamos a cursar el próximo curso o en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bien, pues tenéis este material que lo vais a poder descargar de la grabación, pero en el mismo foro del curso tenéis también todos estos materiales, ¿no? Y ahí también se incluirá la grabación que vamos a hacer hoy de estas dos sesiones, que la dividiremos en dos sesiones para que sea más accesible. ¿De acuerdo? Y con ello, lo que vamos a trabajar hoy es introducir unos conceptos básicos de campo eléctrico y potencial eléctrico y a su vez también realizar ejercicios. Ejercicios básicos y explicar cómo se pueden resolver los ejercicios y las estrategias adecuadas para resolver los mismos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir empezando, si os parece. Y en primer lugar, bueno, pues vamos a cambiar de página, ¿no? Y tenemos aquí, un momentito, por favor. A ver, bueno. A ver, bueno, pues hablar de carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica, ya sabéis que la carga, ¿no?, que puede tener la materia, ¿no?, la mínima carga, ¿no?, es la carga del electrón, ¿no?, la mínima carga posible. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, pero recordad que tiene carga negativa, y que esta carga negativa coincide con la carga del protón, que es de igual valor numérico, pero positiva, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, es importante saber que esta carga del expresada en coulombios, es un valor muy grande. Y se suele trabajar mucho en electrostática con sus múltiplos, como son los nanocoulombios, los microcoulombios y los milicoulombios. No solo en estos, sino también en picocoulombios. ¿Y qué es un picocoulombio? Pues un picocoulombio sería 10 elevado a menos 12 coulombios. 10 elevado a menos 12 coulombios. Sería un picocoulombio. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, el electrón, la mínima carga, carga negativa, la masa del electrón, fijaos aquí en comparación con la del protón y la del neutrón. La masa del protón y el neutrón prácticamente es la misma y aproximadamente unas 2.000 veces la masa del electrón. Aproximadamente unas 2.000 veces la masa del electrón. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pues podemos decir aquí? Bueno, que los átomos son neutros y, por lo tanto, si tenemos un número determinado de electrones, el núcleo del átomo va a tener el mismo número de protones, ¿de acuerdo? De manera que la carga es neutra. Pero en la materia, lo que se puede ganar o perder son los electrones. Lo que se gana o lo que se pierde son los electrones, ¿vale? No los protones del núcleo. Los protones del núcleo estaríamos hablando de las reacciones nucleares, ¿eh? De las reacciones nucleares, ¿vale? Bueno, como sabéis, es importante que recordemos que la carga ni se crea ni se destruye. Lo que puede haber es transferencia de carga eléctrica. Una transferencia de carga eléctrica, ¿vale? Entonces, puede haber una especie de materiales, conductores, que pueden trasladar la carga eléctrica, ¿no?, de un lugar a otro. Porque son conductores, ya lo dice la palabra, los metales son muy buenos conductores, ¿vale? Pero hay otros sustancias que son aislantes o dieléctricos. Veremos un poquito ello, ¿vale? Hay que pensar también que si una materia, un cuerpo, tiene carga neutra, no quiere decir que no tenga carga eléctrica. Cuidado, es que la materia, los átomos, están formados por partículas cargadas. Y todos los átomos tienen electrones. Otra cosa es la movilidad de los electrones, que cuando tienen una gran movilidad se les llama metales, no conductores. ¿Vale? En un sistema aislado, la suma de todas las cargas eléctricas es constante. Eso hay que tenerlo presente. ¿Vale? Seguimos. Bueno, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza con que se atraen o que se repelen dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que les separa. Pero claro, esto que he dicho así parece que difiere un poco de la fórmula que tenéis aquí puesta. Os he puesto aquí directamente ya la ecuación vectorial. La ecuación vectorial, una ecuación vectorial que, como podéis ver, esta ecuación vectorial está multiplicada por un vector unitario, U sub R. U sub R es un vector en la dirección de R, en la dirección de la carga 1 a la carga 2, ¿no? El sentido de la carga 1 a la carga 2, R1, 2, ¿no? Y que para hacerlo unitario lo hemos dividido por su módulo. Hay que recordar que un vector se transforma en unitario dividiendo por su módulo. Esto hay que tenerlo presente, ¿eh? Hay que tenerlo presente. Dividiendo por su módulo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esta es la única forma de expresarlo. Bueno, podemos encontrar libros en que en lugar de expresar el vector unitario como U sub R, veamos que tiene esta otra nomenclatura. Un momentito. R. Un momentito, que lo voy a poner exactamente. Es R vector partido su módulo. ¿Veis? Una R con un triangulito. Encima lo veréis en algunos libros, en algunos manuales, cómo expresar el vector unitario. En lugar de poner U sub R, R con un sombrerito. Y otras veces nos vamos a encontrar en que directamente nos van a poner la ecuación del módulo. La ecuación del módulo. ¿De acuerdo? Y la ecuación del módulo, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la ecuación del módulo? Bueno, pues que después nosotros vamos a tener que trabajar para escribir la ecuación vectorial con trigonometría, con senos o con cosenos. Digamos que esto es algo que nos podemos encontrar, que trabajemos con la ecuación vectorial o con el módulo y después trigonometría. Y esto sí que vamos a hacer algún ejemplo sencillo para que quede perfectamente claro. Porque ambos métodos son correctos, ¿vale? Bien, aquí tenemos la ley de Coulomb, la expresión vectorial. Bueno, es que dos cargas del mismo signo se repelen. Por eso veis aquí que F1,2 va hacia la derecha en el dibujo de la izquierda, ¿no? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Hacia la derecha. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Y cuando son del mismo, de diferentes signos, se atraen, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Esto es siempre lo que tenemos que tener claro. Si nosotros trabajamos con la ecuación vectorial, y es algo que voy a insistir después, cuando nosotros sustituimos los datos de las cargas en la ecuación vectorial, vamos a poner siempre el signo de las cargas. Importante. Pero, si trabajo con la ecuación del módulo de la fuerza, o del módulo del campo eléctrico, que después hablaremos, no pondremos el signo de la carga, calcularemos el módulo. Y después, según el dibujo, veremos cómo son las componentes. Si son las componentes positivas o negativas. Fijaos la diferencia, que os estoy ya indicando. Bueno, esta es la ecuación, ¿no? Esta acá, muchas veces lo vais a encontrar en distintos libros, ¿no? En vez de poner 1 partido 4 pi epsilon sub 0, se pone, podéis ver que se pone K. Es lo mismo. En el caso de vacío aire, esta K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, ¿no? Partido coulombio cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Bien. Principio de superposición. Esto es importante. ¿Qué pasa cuando queremos calcular la fuerza resultante que ejercen distintas cargas sobre otra dada? Pues simplemente es la suma vectorial de las cargas, de las fuerzas individuales que realizan cada una de estas cargas. La suma vectorial de las fuerzas individuales que realizan cada una de estas cargas. Simplemente esa suma vectorial. ¿De acuerdo? Y no se tiene en cuenta la interacción que pueda haber entre esas cargas entre sí, sino que la fuerza resultante sería la suma vectorial individual de las fuerzas que ejercerían la carga 1, 2 e y sobre la carga Q. ¿De acuerdo? En ese sentido, simplemente es suma de vectores. ¿Vale? Aquí tenéis este ejemplo. Tenemos Q1 y Q2 y la fuerza resultante sobre Q, en este caso como las tres son positivas, es una fuerza de repulsión y al final tendríamos que sumar la fuerza, el vector F1Q con F2Q verde y rojo para que nos dé el vector azul en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es la región del espacio donde una carga pone de manifiesto su interacción electrostática, su interacción eléctrica. En teoría, ese campo eléctrico se extiende hasta el infinito. ¿Y qué representa exactamente el campo eléctrico? Pues la fuerza con que una carga cualquiera atrae o repele a la unidad de carga positiva. Atrae o repele a la unidad de carga positiva. Eso será el campo eléctrico. Entonces, ¿está relacionado con la fuerza? Sí. ¿Y cómo está relacionado? Pues mirad. E es igual F partido por Q. ¿De acuerdo? E igual a F partido por Q. ¿De acuerdo? Campo eléctrico. Bueno, ya lo hemos dicho y hemos establecido esa relación. Esa relación que os he puesto antes, ojo, lo he puesto en forma vectorial, pero también podemos ponerla en forma de módulo. Entonces, ya os podéis imaginar que la fórmula de la ecuación vectorial del campo eléctrico va a ser muy parecida a la fuerza, donde en vez de tener dos cargas tendremos una única carga, pero lo demás va a ser idéntico. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Lo que sí tenemos que tener claro es que, y esto es importante, que porque muchas veces lleva a confusión, es que en el punto donde calculamos el campo eléctrico, situamos ahí la unidad de carga positiva. Es decir, es como si en Q2 ¿de qué? Lucía.
Lucía va flojita, de física. No.
Disculpad. Bien, vamos a continuar, ¿no? Y entonces, fijaos, esta sería la expresión, ¿no? Esta, tenemos la expresión del campo eléctrico, ¿no? Aquí tenemos la expresión que hemos dicho, comentado antes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el principio de superposición? Pues igualmente la suma vectorial de cada uno de los campos eléctricos individuales creado por cada una de las cargas. ¿De acuerdo? Igualmente que en el caso de la fuerza. Ahora bien, ¿cómo representamos el campo eléctrico? El campo eléctrico se puede representar mediante líneas de campo. Y esto es importante. Hay una serie de reglas para dibujar las líneas de campo. Ahora después las veremos. Dice, es importante que sepamos que las líneas de campo salen de las cargas positivas y van a parar a las cargas negativas. Las cargas positivas son una fuente de líneas de campo. Las cargas negativas es un sumidero de líneas de campo. ¿Vale? Las líneas de campo, el hecho de que se dibujan en un principio simétricamente, pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, que la densidad de las líneas de campo, es decir, la proximidad de las líneas de campo, es proporcional al valor del campo eléctrico. Cuanto más próximos estén las líneas de campo entre sí, cuanto más próximo estén las líneas de campo entre sí, ¿qué ocurre? Pues que el campo eléctrico es más intenso. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es que las líneas de campo nunca se pueden cortar entre sí. Las líneas de campo, ¿no? Porque esto supondría que en un mismo punto del espacio tendríamos definido dos campos eléctricos diferentes. Dos campos eléctricos diferentes. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dibujo de líneas de campo que emergen de una carga positiva, otras líneas de campo que van a parar una carga negativa, fuente y sumidero, y tenéis aquí las líneas de campo, ¿no?, creadas por una carga positiva y otra negativa, ¿no?, de igual intensidad. Fijaos cómo esas líneas de campo van de la carga positiva a la carga negativa, ¿vale? De la carga positiva a la carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, el vector campo es tangente a estas líneas de campo. Voy a dibujar. Aquí tendríamos el vector campo. El vector campo, aquí sería tangente, ¿no? Ahora después en otro dibujo lo vais a ver más detallado también, ¿vale? ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poquito cómo son los vectores campo, ¿no? Y aquí las líneas de campo a la derecha, ¿sí? Aquí lo veis en otro dibujo, ¿no? Quizás lo veis aquí ya mejor, cómo en las proximidades a las cargas las líneas de campo están más cerquitas entre sí. Eso quiere decir que el campo eléctrico es más intenso. Es más intenso. Mientras que a medida que nos alejamos de las cargas, las líneas de campo se separan. Eso quiere decir que el campo eléctrico es menor. ¿De acuerdo? Interesante la representación de las líneas de campo, ¿eh? ¿Vale? Y aquí ya tenemos un ejemplo numérico. Me vais a permitir que pase a la pizarra y os vaya a explicar un poco cómo se hace, cómo calcular la fuerza resultante o el campo eléctrico, en este caso de dos cargas, con la ecuación vectorial y también un poco por trigonometría. Voy a hacerlo, este ejemplo, de una manera un poco detallada, ¿no? Detallada, en el sentido de que, bueno, que de alguna manera u otra veamos bien la diferencia y no nos confundamos, ¿eh? ¿Vale? Voy a pasar a la pizarra, pues, y voy a hacer este dibujo y vamos a plantear este ejercicio desde diferente óptica, ¿de acuerdo? Venga, voy a pasar. Bien, pues venga, vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Ya sabéis que todo este material lo podéis descargar vosotros. Voy a poner aquí unos ejes de coordenadas. Siempre es muy útil trabajar con ejes de coordenadas. Aquí como nos movemos en los ejes positivos, nos podemos quedar de esta manera, ¿no? Esto es el eje X, este es el eje Y, ¿no? Entonces hemos visto que teníamos una carga en el origen de coordenadas, Q sub 1, de 9 nanocoulombios, ¿vale? Y después, en el punto 0,1, Q2 de menos 18 nanocoulombios, negativa, ¿vale? Esto está en el punto 0,1. Y después, en el punto 4,0, ¿no? Vamos a suponer aquí, voy a cambiar de color así. No está en escala, pero tampoco me quiero salir de la escala de aquí, ¿eh? 4,0. Dos nanocoulombios, ¿de acuerdo? Este sería el 4,0. Entonces, queremos saber la fuerza resultante que ejercen las cargas 1 y 2 sobre el 4,0. Este sería el 0,0. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo son estas fuerzas. Evidentemente, si ahora aplicamos la ecuación vectorial, voy a mirarlo con el 1, ¿no? Para sacar la ecuación vectorial, la fuerza que ejerce 1 sobre esta carga Q, voy a ponerla en rojo, sería F1 igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0 Q sub 1 por Q partido R1 cuadrado por U sub R1, si queréis, vector. ¿Vale? Entonces, esto sería con la flecha. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es R? Ojo. ¿Cómo saco las componentes de R? Uy, perdón. Esto es R1. Un vector que como tiene como origen la carga y extremo el punto donde calculo la fuerza o el campo. ¿Y cuáles son las coordenadas de R1 vector? Pues extremo menos origen. 4, 0, menos 0, 0. Por lo tanto, el 4, 0. ¿Qué valdrá el módulo de esto? 4. Entonces, ¿qué valdrá U sub R? U sub R1 sería el vector, ¿no? En este caso, simplemente sería poner... ...4i entre 4, es decir, i. Esto sería i. Esto sería R1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora bien, la fuerza... ¿Cómo sería la fuerza? ¿Cómo sería la fuerza? La fuerza sería de repulsión, ¿eh? Esto sería la fuerza. F1 vector. ¿De acuerdo? No confundamos lo que es la fuerza con el BR, ¿no? Con el vector que nos da la dirección. Es decir, a la hora de dibujarlo. Entonces, aquí va a ser muy fácil, ¿no? Sacar, digamos, la expresión de F. Bueno, esto se nos queda pequeño, pero F1 vector sería la K, que es 9 polarizada a 9, 1 partido, ¿no? Q sub 1, que es 9 polarizada a menos 9, Q sub 2, que es 2 polarizada a menos 9, la distancia al cuadrado, que es 4 al cuadrado, perdón, sí, 4 al cuadrado, y por i. ¿Vale? Y ahí tenéis el resultado, ¿no? Eso sería, la fuerza sería newtons, cuidado, newtons, ¿eh? La fuerza, ¿eh? En la hojita pone newton partido por coulombio, la fuerza, no, eso es el campo eléctrico, ¿eh? La fuerza son Newton, ¿eh? Hay que tachar esa C que divide. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esto sería un método. Otro método es decir, mire, calculo el módulo, ¿no? Y veo que va hacia la derecha, pues será por I. Y ya está. Claro, en este caso es muy sencillo. El hecho de utilizar un método u otro no nos dice gran cosa, ¿no? Porque, claro, un vector que está sobre un eje de coordenadas es mucho más fácil. Ah, pues está sobre el eje X. ¿Positivo o negativo? Pues hacia la derecha. ¿Positivo? ¿Va dirigido hacia la derecha? Pues su módulo por i. Y ya está. El módulo y por i y nada más. Ahora bien, vamos a hacer la fuerza 2. La fuerza que ejerce 2. 2 es la carga azul, ¿no? Vamos a verlo vectorialmente y después lo vamos a ver con trigonometría. Que esta sí que nos va a dar un poquito más de juego, ¿no? Que el caso anterior. Fijaos, ¿cómo sería el vector? Bueno, el vector... Este es el vector, ¿no? Y esto sería R2 vector, ¿vale? ¿Y qué componentes tiene este vector? Extremo menos origen. R2 vector será 4,0 menos 0,1 igual 4, menos 1. Esto es R2 vector. ¿Y qué vale su módulo? El módulo es raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. 16 más 1, 17. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos sacar el vector unitario, R2 unitario, ¿no? U sub R2, ¿qué sería? Ojo, 4i partido raíz de 17 menos j raíz de 17. Este sería el vector unitario. Entonces, si yo quiero escribir el vector f, que lo voy a cambiar de color, a ver, para que se vea bien, por ejemplo, lo pongo verde, pues ahora será atractivo ese, uy, perdonad. Esto es F2, ¿de acuerdo? Esto es F2. Entonces, vamos a ver cómo sería el vector. ¿Cómo sería el vector? Pues sería, F2 vector sería, estamos haciendo despacito, 9 por izada 9, por Q sub 1, bueno, Q sub 2 en este caso, que es menos 18, por 10 elevado a menos 9, porque hemos dicho que la ecuación vectorial se pone el signo de la carga, ¿no? Por Q, que es 2 por 10 elevado a menos 9, partido la distancia al cuadrado, que es raíz de 17 al cuadrado, y por el vector unitario, que era 4i partido raíz de 17 menos j partido raíz de 17. Newtons. Este sería el vector. Y el resultado lo tenéis ahí, ¿no? ¿Está claro? Bueno, pero claro, esto es haciéndolo con la ecuación vectorial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por trigonometría. El otro método. Ojo. Trigonometría. ¿Cómo sería? Pues habría que sacar el módulo de F2. Y si saco el módulo de F2, no puedo poner el signo de las cargas. ¿Vale? Esto sería el módulo. Y ahora, una vez que tengo el módulo, tengo que ir al dibujo y descomponer. Este F2 tiene dos componentes. Aquí tenéis F2i y F2x. F2i y F2x. Y ¿cómo puedo sacar estas componentes? Tengo que saber el ángulo. Por ejemplo, el ángulo que forma el vector con el eje X, alfa. Alfa. Entonces, ¿cómo saco este ángulo? Tengo que saber por qué F2X, ¿qué será? A ver, fijaos. El coseno de alfa será F2X partido por F2. El seno de alfa es F2i partido por F2. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si este F2 vector yo lo expreso como F2x por i más F2i por j, ¿no? Por j, ¿qué tendríamos? Pues F2 vector igual a F2 coseno de alfa i más F2 seno de alfa j, ¿no? Si queremos hacerlo de esta manera. Ahora bien, cuidado. Fijaos, aquí hay que ver hacia dónde van dirigidos. Nos hemos dado cuenta en el dibujo que la componente x va hacia la izquierda, luego ha de ser negativa. Y la componente y va hacia arriba, ha de ser positiva. ¿Dónde sale J? Buenas, ¿puedes repetir de dónde sale J, por favor? J. Ah, bueno. Vamos a ver. Bien. voy a ver. Si yo tengo aquí unos ejes de coordenadas, ¿no? Sobre el eje X. Ay, perdonad. Aquí tendríamos el vector Y y esto sería el vector J. Son los vectores unitarios sobre los ejes de coordenadas, ¿vale? Vectores unitarios sobre los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Pero de manera que cualquier vector lo puede expresar como su módulo, gracias, cualquier vector lo puede expresar como su módulo por un vector unitario, ¿no? Entonces es la componente X por Y más la componente Y por J. Pero, ojo, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cómo saco el seno y el coseno de alfa? Tengo que mirar el dibujo, ¿vale? Venga, el seno de alfa, voy a ponerlo en verde. Venga, sí, momento, que veo que el sistema va un poco lento. Ahora se me ha quedado un poco bloqueado. A ver. Ahora, fijaos, el seno de alfa será cateto opuesto, que es 1, partido raíz de 17. Seno de alfa, cateto opuesto, 1, partido de la hipotenusa, raíz de 17. ¿Y qué será el coseno de alfa? Cateto contiguo, 4, partido raíz de 17. ¿Vale? Pero nos damos cuenta que la componente X va hacia la izquierda. Luego habría que ponerla negativa. Es decir, en definitiva, F2 vector sería menos F2 por 4 partido raíz de 17 y más F2 1 partido raíz de 17 J. Y de esta manera obtendríamos la expresión de F2 vector. Claro, ahora aquí cada uno de vosotros puede decir, oiga, yo veo que esto es más largo que no utilizar la ecuación vectorial. A veces es más largo, otras veces no lo es, ¿no? Depende cómo coges un poco la costumbre. Evidentemente que la ecuación vectorial también te obliga a poner unos ejes de coordenadas, porque muchas veces te pueden no dar dos ejes de coordenadas, un triángulo, y tú tienes que montarte unos ejes de coordenadas y ponerte los puntos. Pero eso no es problema, porque independientemente de cómo se pongan los ejes de coordenadas, que siempre hay que aprovechar la simetría del problema, pues va a salir, ¿eh? Evidentemente que vectorialmente el resultado puede ser distinto en función de los ejes de coordenadas, pero el módulo será lo mismo y el ángulo que formará con el eje X será siempre el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí, pues una vez que se tienen ambos vectores, pues se sumarían componente a componente y tendríamos el campo resultante, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso sería la fuerza resultante, F1 más F2, y esto lo tenéis en la página 19, ¿no? Vamos a volver a ella. Vamos a volver. Venga. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De dos cargas, ¿no? Como veis, ¿no? Donde se pide calcular el campo eléctrico en el punto A. Y son dos cargas del mismo módulo, pero de signo contrario. 3 nanocoulombios y menos 3 nanocoulombios. ¿De acuerdo? Y la idea sería, bueno, pues calcular el módulo o el... Si vamos con la ecuación vectorial, como veis aquí, lo que tenemos que hacer es sacar R vector. ¿Y qué es R vector? Un vector que tiene como origen la carga y cuyo extremo es el punto donde calculo el campo eléctrico. Es decir, fijaos, os voy a poner aquí en el dibujo. ¿Sí? Aquí está en verde. Bueno. En verde, ¿no? Entonces, esto sería R1. ¿Vale? R1, ¿vale? ¿Y cuáles serían las coordenadas de R1? extremo menos origen. ¿Vale? Extremo menos origen. Veamos. ¿Cómo sería esto? Bueno, el punto A es el punto 4,0, que es el extremo. 4,0. Menos el origen de Q sub 1, que el origen de Q sub 1 es 0,2. Por lo tanto, esto sería 4,-2. De manera que el módulo de R1 sería raíz de 20. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el vector U sub R1 sería 4i partido raíz de 20 menos 2 partido raíz de 20j. Claro, alguien me puede decir, y hay que ponerlo de esta manera, ¿no? En el sentido ij. Bueno, es que en física es muy habitual trabajar con los vectores unitarios ij si estamos en el plano e ijk si estamos en el espacio, ¿vale? Si estamos en un sitio o en otro. Ahora bien, también sería correcto trabajar con componentes y lo mismo sería U sub R1 vector, sería lo mismo 4 partido raíz de 20, menos 2 partido raíz de 20. En matemáticas es más habitual trabajar los vectores de esta manera. Al final es lo mismo. Y llegaremos al mismo resultado. ¿Vale? Son distintas formas de expresarlo. Pero si consultáis manuales de física, veréis que es mucho más habitual la IJK, ¿no? Y en matemáticas, cuando habéis estudiado vectores, pues componentes con comas. No es habitual en mates trabajar, ¿no?, con I y J. ¿De acuerdo? Aunque representan lo mismo. ¿De acuerdo? Representan lo mismo. Ahora bien, este campo eléctrico ya lo tendríamos fácil. ¿Cómo sacar el vector? Porque sacaríamos, tendremos la carga, tenemos el módulo de la distancia al cuadrado, que es 20, ¿no? Y por U sub R, y aquí lo tenéis, ¿no? I, J o componentes. ¿Eh? Pero ahora bien, ¿y si lo hiciéramos por trigonometría? ¿No? Esta E1. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues sacar el módulo. Habría que sacar el módulo de E1. ¿De acuerdo? Hay que sacar el módulo. ¿No? Y el módulo es KQ partido por R cuadrado. ¿Eh? Así de sencillo. Pero habría que ver el ángulo. ¿Y qué ángulo forma E1? Esto es alfa. Esto sería el ángulo, ¿no? Y este vector E1
sí, va muy justito este chiquito, está flojito, igual que Sebastián, los dos van, intentan, pero les cuesta mucho adaptarse. Ya pasaron el primero bastante justitos y le cuesta mucho. Tienen una serie, digamos, de faltas de hábitos, pero bueno, lo está intentando, ¿eh? Eso es verdad. Porque uno de los exámenes del trimestre ha sido positivo. Sí, pero bueno, el origen de ese examen es porque le coincidía casualmente el examen de conducir. Bueno, sin comentarios, no pasa nada. Es decir, que la ausencia del examen que tuvo que hacer de física es porque ese día tenía el examen de conducir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No decimos nada. Vale, bueno, es lo que hay.
¿Me oís? No sé si me estáis escuchando. Es que ha habido un pequeño corte. Vale, sí. No te preocupes, María Dolores. Como esto se graba, vais a poder, mañana mismo estará disponible la grabación y podrás verla desde el principio, No hay problema. Todos vais a poder ver, tener disponibles las grabaciones independientemente de que os conectéis en directo, Así que vais a disponer las grabaciones y vais a tenerlo durante todo el curso y vais a poder verlas las veces que queráis, etcétera, etcétera. ¿Y ahora? ¿Me oís? ¿Me oís? Es que me pone aquí que me he salido y yo no veo que me haya salido. ¿Me estáis escuchando ahora? Sí, se te oye. Vale, gracias. Ya me estaba asustando. Vale. Pues bueno, pues es un poquito lo que hay, Y antes se ha caído la señal, efectivamente. Hemos tenido que salirnos todos, ¿no? Y hemos vuelto a entrar. Bueno, pues paciencia, es una mala hora quizás esta, ¿no? Pero venga, vamos a seguir un poquito más, Antes de hacer un pequeño descanso, Sí, hoy ha empezado porque al final se retrasó una semanita al inicio, Hoy es el primer día que lo hacemos, ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como os decía, el planteamiento es decir, ¿y ahora cómo lo hacemos por trigonometría? ¿No? ¿Cómo lo hacemos esto por trigonometría? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, habría que sacar el ángulo, ¿no? Esto es alfa, ¿no? Entonces, el seno de alfa, ¿qué será el seno de alfa? 4 partido raíz de 20, ¿no? Y el coseno de alfa, uy, perdonadme, el seno de alfa no es 4, El seno será, es 2, ¿no? Sí, porque estamos en el punto 2, 0, ¿vale? El seno de alfa será, por lo tanto, 2 partido raíz de 20 y el coseno será 4 partido raíz de 20. Pero, evidentemente, esta E1 vector sería E1x por y positiva menos E1y por j negativa. ¿Vale? Ojo que E1, ¿y eso qué es? E1 coseno de alfa y menos E1. Ah, me salgo fuera. Momento. A ver. Voy a escribirlo aquí abajo, Para no salirme fuera. E1 coseno de alfa y menos E1 seno de alfa j. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a sustituir aquí, ¿qué tenemos? Ojo, simplemente es poner el módulo de sub 1, el módulo de sub 1, ¿Qué es el módulo de sub 1? Pues KQ partido por R cuadrado, ¿no? Simplemente, es decir, el módulo de sub 1 sería 9 por I a la 9 por Q sub 1, ¿no? Que Q sub 1 es 3 por 10 elevado a menos 9, partido la distancia al cuadrado. La distancia es raíz de 20, ¿vale? Entonces, multiplicamos E1 por el coseno de alfa, menos E1 por el seno de alfa por J. ¿Por qué menos la componente I? Porque la componente I, daos cuenta, que va dirigido hacia abajo. Esta es la componente X y esta es la componente Y, ¿no? Positiva y negativa, ¿vale? Ahora bien, ¿y si lo hiciésemos con E2? Os lo dejo que lo intentéis hacer vosotros, pero hay un detalle muy importante. Si queréis hacerlo por trigonometría, el cálculo de E2 hay que poner el módulo, sacar el módulo y después en el dibujo, me explico, os lo voy a poner, os lo voy a pasar a la pizarra para E2 para que lo tengamos claro, ¿vale? Voy a cambiar a la pizarra para que lo tengamos claro y no cometamos un error. Si queréis trabajar E2, a ver, la pizarra, aquí estamos, voy a cambiar de página, E2, si os fijáis en el dibujo, voy a hacerlo, estoy haciéndolo despacito, esto, porque quiero que quede claro, Entonces, E2, esto es E2. ¿No? E2, ¿vale? Entonces, este E2, claro, esto sería el ángulo. Esto estaría en el punto Q2. El Q2 es el punto 0 menos 1, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver, esto es, uy, perdona, a ver, aquí, ¿no? Estamos aquí, este sería el punto. Bueno, vamos a ver, entonces, tan sencillo, a ver, un momentito, ahora me he borrado esto de aquí, bueno, más o menos, ¿no? A ver, claro, es que E2 vector tiene la componente X negativa, y la componente Y negativa, si os dais cuenta. ¿Vale? Ahí va. La componente Y y la componente X. ¿Por qué negativas? Porque están dirigidas hacia la izquierda y hacia abajo. Esto sería E2X y esto sería E2Y. Y esto sería alfa. ¿No? De manera que E2 vector, si queréis, sería E2 coseno de alfa y, con un signo menos delante, menos E2 seno de alfa j, con un signo menos delante. ¿Vale? Con un signo menos delante. ¿Y qué vale el coseno de alfa? ¿4 partido raíz de 20? Uno partido raíz de 20. ¿Vale? Y ojo, E2, no pongo, cuando calculo el módulo de E2, el módulo es positivo. Pongo 9 por 10 elevado a 9, por la carga, pongo 3 por 10 elevado a menos 9, partido la distancia. ¿Y qué vale la distancia? Uy, no era raíz de 20, porque era 4 raíz de 17, ¿no? Sí, me he equivocado, porque ese era el otro. Disculpa, un momentito,
Sí, ya lo he comentado antes, lo de Sebastián, Es un chico que le cuesta mucho, Igual que Joan, están los dos muy pareciditos, Sí, yo no sé qué decirte. Es lo que... No te voy a decir nada más. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, discúlpame, que he tenido un problema también aquí de sonido. Venga, vamos allá. Pues, ojo, que no era raíz de 20, cuidado. No es raíz de 20, Estamos hablando de raíz de 17. Raíz de 17, Porque es 4 y 1. Esto es 4 y esto es 1. Pues sería raíz de 17. Raíz de 17. ¿De acuerdo? Entonces, partido raíz de 17 al cuadrado. ¿no? Raíz de 17 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el campo eléctrico, ¿qué sería? Newton partido por Coulombio, ¿no? Entonces, lo pondría positivo. Y si quiero sacar el vector, ¿qué sería? El vector, pues sería este valor que nos tendríamos aquí, que sería 27 partido por 17, Newton partido por Coulombio, multiplicado por el coseno de alfa, que es 4 partido raíz de 17, y el seno, que es 1 partido raíz de 17. Ojo con el signo menos ambos. ¿De acuerdo? Y nos daría lo mismo que si lo hiciésemos con la ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Bueno, vamos a volver a seguir avanzando un poco más con la teoría, si os parece. A ver. Vamos a hablar de potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, esto es importante también porque está muy ligado con el campo eléctrico, ¿eh? Entonces, recordemos lo que es trabajo y energía. El trabajo, lo tenemos de la física del primer cuatrimestre, sabemos que es integral de fuerza por desplazamiento. Y sabemos que en una fuerza conservativa, el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Y qué es eso de la energía potencial? La energía potencial, ya sabéis que en el caso del campo eléctrico, ¿no? Es una función de estado que solo depende del punto en el cual se encuentra, en este caso la partícula, y no del camino recorrido. Esto es muy importante porque estamos en un campo eléctrico con fuerzas conservativas, igual que en un campo gravitatorio, que las fuerzas son conservativas, pero en un campo magnético veremos que no es una fuerza conservativa. ¿Eh? Las fuerzas de un campo magnético no son conservativas. Entonces, sabemos que el trabajo entre dos puntos realizado por una fuerza conservativa es igual a menos la variación de energía potencial, o si queréis, la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Cuidado con esto, no nos equivoquemos. Menos la variación, porque menos la variación es menos el incremento, o si queréis, el valor inicial menos el final. ¿Eh? Es lo mismo, ¿eh? Pensad que es lo mismo, porque si ponemos un menos al incremento, es lo mismo que poner valor inicial menos final. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que quedar claro esto, ¿no? Entonces, es muy importante el poder sacar la energía potencial, porque nos ahorramos el tener que hacer integrales. Entonces, siempre, cuando vayamos a trabajar, a la hora de realizar problemas, prácticamente nunca vamos a tener que trabajar con integrales, realizando fuerzas, a no ser que sea de una forma muy explícita el enunciado, sino que vamos a poder determinar las energías potenciales y a partir de ahí, de las energías potenciales iniciales y finales, vamos a poder calcular ese trabajo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si nosotros... Aquí tenéis esta expresión, la fuerza igual a carga por campo eléctrico, ¿no? Estamos repitiendo la misma expresión de antes, pero ahora vamos a introducir el concepto de potencial electrostático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir potencial electrostático? Bueno, potencial electrostático viene a ser la energía potencial por unidad de carga. La energía potencial por unidad de carga. Esto es el potencial electrostático. Es decir, representaría el trabajo para trasladar, ¿no?, la unidad de carga entre dos puntos cualesquiera en presencia de ese campo eléctrico. Entonces, ese potencial electrostático, ¿no?, ese potencial electrostático, nosotros lo podemos calcular mediante una integral definida o indefinida. De hecho, aquí, ¿veis? Eso lo digo porque lo vais a encontrar en vuestros libros, en vuestros manuales. Nos podemos encontrar dos cuestiones. Y muchas veces a veces nos puede generar confusión. Mirad, una integral indefinida, que es lo que tendremos aquí, sería v de r igual a menos integral de dr diferencial de r. ¿Vale? Un momentito, por favor. A ver. Bien, pues entonces teníamos esta expresión y tendremos aquí una integral, una constante de integración, ¿vale? Una constante de integración. Si hacemos mediante una integral indefinida, pero si nosotros lo que buscamos es calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, mediante una integral definida, sería v de RA menos v de RB igual a integral de E por diferencial de R, de RA a RB. ¿Veis la diferencia? Los dos procedimientos son correctos y nos van a dar soluciones correctas. Pero siempre cuando tengamos que calcular potenciales, y eso lo veremos, cuando tengamos cargas puntuales, o ya lo veremos en el próximo tema, por favor, quita esto. Gracias. Entonces, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que considerar, es que hay que tomar un origen de potenciales. ¿Dónde podemos considerar un origen de potenciales? Bueno, pues el origen de potenciales puede ser, normalmente, cuando tenemos una carga puntual, es el infinito. Y ahí vamos a tener el origen de potenciales. ¿Vale? En el infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando tengamos después distribuciones de carga con una simetría determinada, ya sea esférica, cilíndrica o un hilo, lo hablaremos. Aunque ya os adelanto que una distribución esférica de carga va a ser similar a una carga puntual y vamos a tener también que tomar origen de potenciales el infinito. Normalmente, bueno, siempre cuando tengamos cargas puntuales, nuestro origen de potenciales será el infinito. ¿De acuerdo? Venga. Aquí tenemos la expresión, ¿qué relación tenemos entre la energía potencial y el potencial electrostático? ¿De acuerdo? El potencial electrostático es la energía por unidad de carga. Por lo tanto, la energía potencial es la carga por el potencial electrostático. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, nosotros queremos calcular el trabajo para trasladar una carga Q entre dos puntos cualesquiera. Vosotros me diréis, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, pues el trabajo para trasladar una carga Q cualquiera entre dos puntos es la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Pero, ¿y cuál es la energía potencial en A y cuál es la energía potencial en B? ¿Lo podemos relacionar con el potencial electrostático? Sí. Sería Q, que es la carga que quiero trasladar, por el potencial en A, menos Q, que es la carga que quiero trasladar, por el potencial en B. De manera que puedo utilizar esta expresión. Y veréis que según el tipo de ejercicio, en función de los datos, nos va a ir bien utilizar una expresión u otra. Al final es lo mismo. Lo que sí tenemos que tener claro es que, y eso es importante, que nos fijemos un poquito en el dibujo. Veis aquí las líneas de campo, ¿no? Las líneas de campo que están apuntando de izquierda a derecha, ¿no? O en el dibujo de arriba a abajo. Mirad, las líneas de campo, ¿qué nos representa? Pues la dirección, el sentido en que se movería una carga positiva abandonada en esa región del espacio. Sería un trabajo realizado por las fuerzas del campo. Una carga positiva abandonada en un campo eléctrico se dirigiría, ¿no?, en la misma dirección y sentido que las líneas de campo. Es decir, hacia puntos de menor energía potencial. Siempre, cualquier carga, cuando se abandona en el seno de un campo eléctrico, se dirige a puntos de menor energía potencial. Y en el caso de una carga positiva, esto coincide a la hora de decir que se dirige hacia puntos de menor potencial eléctrico. Porque claro, hablar de menor energía potencial, U, es lo mismo que hablar de menor V sub A, de menor potencial eléctrico, porque aquí todo es positivo. Sin embargo, si la carga es negativa, ya no es así. Lo que sí os tenéis que quedar claro es que siempre cuando abandonamos una carga en el seno de un campo eléctrico, se va a ir dirigido hacia puntos de menos energía potencial. Si es una carga positiva, eso va a coincidir con que va a ir a puntos de menor potencial eléctrico. Y si es una carga negativa, casualmente va a ir a puntos de mayor potencial eléctrico. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo va a ir una carga negativa a puntos de mayor potencial eléctrico? Sí, porque la energía potencial es el producto de la carga por el potencial eléctrico. Es el producto de la carga por el potencial eléctrico. Y si la carga es negativa, cuanto más grande sea el potencial eléctrico, más pequeña es la energía potencial. Claro, si yo tengo una carga que vale menos 2, ¿no? O menos 1, me da igual, y V sub A vale 50, y V sub B vale 30, ¿no? Claro, Q. Esto supondría que es menos 50, menos 30, ¿no? V sub A tendría menor potencial que V sub B, al revés, ¿no? Porque tiene el signo cambiado. Vale, me seguís, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, ya lo hemos comentado, trabajo, carga, diferencia de potencial, ¿no? ¿Qué pasa el significado físico de ese trabajo? Claro, si es un trabajo positivo, es un trabajo realizado por las fuerzas del campo. Una carga positiva, espontáneamente, se irá a puntos de menor energía potencial, a puntos de menor potencial eléctrico. ¿Pero qué pasa si yo quiero trasladar una carga positiva a puntos de mayor energía potencial? Que me quedará, con la fórmula que yo aplico aquí, me quedará un trabajo negativo. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es el significado físico de un trabajo negativo? Es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Eso es un trabajo negativo, ¿no? Y siempre que queramos realizar, trasladar una carga a puntos de mayor energía potencial, entonces, ¿qué ocurre? Que voy a tener que realizar una fuerza externa. Y eso tendrá lugar mediante una fuerza externa. Siempre mediante una fuerza externa. Yo no puedo, el campo eléctrico no me va a llevar espontáneamente una carga a un punto de mayor energía potencial. No. Tendré que ejercer una fuerza externa. Entonces, cuando con estas fórmulas yo tengo un trabajo negativo, ¿qué quiere decir? Que es un trabajo que tendrá que ser realizado en contra de las fuerzas del campo, por una fuerza externa. ¿De acuerdo? Siempre que sea llevar una carga, ya sea positiva o negativa, a puntos de mayor energía potencial, supone realizar un trabajo realizado mediante una fuerza externa. Mientras que, si es llevar una carga, ya sea positiva o negativa, a puntos de menor energía potencial, será un trabajo realizado por las fuerzas del campo. Aquí tenemos el potencial electrostático creado por una carga puntual, ¿no? Se puede obtener por integración. Aquí tenéis la diferencia de potencial. Fijaos esta fórmula que tenéis aquí, que no os genere confusión. VB menos VA menos integral de RA a RB, ¿no? Otra forma de expresarlo. Os lo pongo de diferentes formas para que os deis cuenta de que en los libros os vais a poder encontrar cualquier expresión. Porque esta forma de aquí abajo ahora es la misma que la de aquí arriba, pero con el signo menos lo quito y lo pongo VRA menos URB. Es que en función del manual que consultéis, os vais a encontrar con estas distintas opciones. Y son la misma fórmula. Y todo representa lo mismo. Todo representa lo mismo. Con integrales definidas o con la integral indefinida de antes, si os acordáis. ¿Vale? Si ya nos resulta que queremos calcular diferencias de potencial, pues hacemos la integral definida. Pero a veces nos puede ser interesante, y veremos algún ejemplo, de cálculo de integrales, ¿no?, indefinidas. Y calcular esa constante de integración nos va a ser muy útil. Aquí también os quiero reseñar una cosa muy importante y que muchas veces el alumno, el estudiante, se confunde. Y es que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. La energía potencial es una magnitud escalar. El trabajo eléctrico es una magnitud escalar. Y puede ser positiva o negativa. Bien. El campo eléctrico, la E y la F, son magnitudes vectoriales. Y hay que representarlas con vectores. Y esos vectores tendrán unas componentes X o Y. Eso es importante, tenerlo presente. Y después, el módulo de ese vector será positivo. Punto. Porque el módulo de un vector, por definición, es algo positivo. ¿Bien? Pero cuando calculemos la E de campo eléctrico, la F de fuerza eléctrica, es un vector y tendrá unas componentes. Que las componentes podrán ser positivas o negativas. Y hemos aprendido dos formas de calcular esos vectores. Con la ecuación vectorial o con trigonometría. Pero cuando calculemos la energía potencial, el trabajo eléctrico, el potencial electrostático, cualquiera de ellos, ojo, es un número, es un escalar. No le pongáis flechas. Bueno, os lo digo por la experiencia, No pongáis flechas. No, es un número. Con una unidad, evidentemente. No hemos hablado de la unidad del voltaje. Pero es una energía por unidad de carga. Serán julios partido por coulombio. ¿Y eso qué es? Voltios. Julios partido por coulombio, que son voltios. ¿No es así? Bien. Ahora bien. Entonces, un detalle que hay que tener muy presente. Siempre cuando calculemos la energía potencial electrostática, cuando calculemos el potencial electrostático, cuando calculemos el trabajo electrostático, siempre hay que poner el signo de la carga. No nos podemos olvidar del signo de la carga. Solo omitiremos el signo de la carga cuando estemos calculando el módulo de una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Cuidado con esos detalles. Puede parecer, pero son errores que se cometen habitualmente. Bueno, el potencial electrostático de una carga puntual, pues mira, es que en un punto del espacio, claro, aquí podemos calcular que es R menos R1, pero R menos R1 no hace falta, basta calcular directamente esas componentes, como os he enseñado antes, extremo menos origen, o dar directamente el módulo de la distancia, ¿no? Tan sencillo como esto. Expresiones vais a encontrar en los libros que tengáis, en las distintas asignaturas similares a esta. Esta quizás sea la más tediosilla, ¿no? Porque muchos encontraréis esta expresión, VDR sin poner ni siquiera la flecha, 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido por R, y ya está. ¿Qué me representa esta R? La distancia de la carga Q al punto donde calculo el potencial eléctrico, y nada más. ¿Tengo que hacerlo por diferencia de dos vectores de posición? No es necesario. Evidentemente que no es necesario. Tan sencillo como esto. Pero bueno, os lo pongo para que veáis distintas nomenclaturas de representar lo mismo. Y dependerá, pues, del libro que tengáis en ese momento, o de lo que estéis consultando. ¿Cómo calculo yo el potencial electrostático creado por un conjunto de cargas puntuales? Pues es la suma escalar de los potenciales electrostáticos individuales creado por cada una de las cargas en ese punto. La suma escalar de los potenciales electrostáticos individuales creados por cada una de esas cargas. Bueno, veis aquí esta relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Sí? Y también es importante al revés. ¿Cómo puedo calcular el vector campo eléctrico a partir del potencial eléctrico? Esto sería a partir del gradiente, el gradiente del potencial. Aquí tendríamos que poner V, V y V, ¿vale? Es decir, E vector, ahora hacemos un pequeño descanso, perdonadme, pero quiero acabar esto. El gradiente de V. El gradiente de V es un operador, ¿no? Que es la derivada de cada una de las, la derivada del potencial electrostático con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Y qué nos indica? ¿Qué nos indica este gradiente de V? La dirección de máxima variación del potencial eléctrico. la dirección de máxima variación de potencial eléctrico que coincide con el vector campo eléctrico, ¿no? Y además esta relación es muy interesante conceptualmente porque menos gradiente de V. Gradiente de V nos indica la dirección de crecimiento, del crecimiento, ¿no? Del potencial. Entonces, el vector campo, ¿qué es? Menos el gradiente de V. ¿Qué quiere decir esto conceptualmente? Pues nos está diciendo que el vector campo tiene la misma dirección que el gradiente de V, es decir, la dirección de máxima variación del potencial eléctrico, pero de sentido contrario. Claro, porque el campo eléctrico apunta siempre hacia puntos de menor potencial. ¿Lo veis? Volvemos a lo de antes. El campo eléctrico siempre apunta en el sentido de menor potencial eléctrico. De menor potencial eléctrico. ¿Vale? Y de ahí el menos. Porque el gradiente de V nos indica la variación positiva, ¿no? Del potencial. ¿Eh? Por unidad de longitud. Bueno. Esto solo es posible porque el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Qué queremos establecer la relación entre la fuerza y la energía potencial? Lo mismo que antes. Lo mismo de antes. La fuerza eléctrica nosotros la podemos determinar a partir de la expresión de la energía potencial. ¿Cómo? Menos el gradiente. ¿Y qué es el gradiente? La derivada de U con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, multiplicado con los respectivos vectores unitarios. ¿Vale? Esto es importante saberlo también. Pero muchas veces la expresión del potencial o de la energía potencial no la tenemos en función de X y Z, sino lo que tenemos en función de R. Entonces, mucho mejor, más fácil para nosotros. Entonces, el vector campo, ¿no? ¿Qué sería? Menos la derivada de V con respecto de R por U sub R. Si nuestra variable es R. Y F, si la tenemos en función de R, sería menos la derivada de U con respecto de R por U sub R. ¿Vale? Esto si lo tuviésemos en función de R, en lugar de X y Z, más fácil para nosotros, ¿eh? Bueno, si nosotros tenemos una distribución continua de carga, el potencial eléctrico habría que hacerlo por integración. Habría que saber cómo es esta distribución de carga. Claro, es que no es lo mismo tener cargas puntuales que no. Un anillo, un disco, un cilindro, etcétera. Es poco habitual, en primer curso, tener que calcular potenciales creados por distribuciones continuas de carga. Muy poco habitual, ¿eh? Veremos algún pequeño ejemplo, pero es muy poco habitual. Normalmente es de cargas puntuales. Ya se pasa para otra asignatura, ¿eh? Bueno, aquí tenéis otra vez cómo se puede calcular la diferencia de potencial a partir del campo eléctrico, ¿no? Por integración, ¿no? Si el campo eléctrico es constante, pues esto es mucho más fácil. Lo veremos en el caso de un campo eléctrico uniforme, ¿no? Pero si tenemos una distribución de cargas, ¿no? Pues habría que ver cómo está distribuida esta carga en función de la distancia al punto donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es esto de las superficies equipotenciales? Bueno, pues una superficie equipotencial es el lugar geométrico del espacio donde el potencial eléctrico es constante. Esto es importante, porque siempre que nos movamos en una superficie equipotencial, el potencial eléctrico va a ser constante. La energía potencial va a ser constante también, ¿vale? Entonces, esta relación que tenemos aquí, de diferencia potencial con campo eléctrico e incremento de R, es muy interesante. Porque si nosotros nos estamos desplazando en una dirección perpendicular al campo eléctrico, veremos después algún ejemplo, entonces la diferencia potencial va a ser cero, porque el producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? Si nosotros nos desplazamos en una dirección perpendicular al campo eléctrico, coseno de 90 es cero. Eso quiere decir que la V va a ser constante. Nos estamos encontrando en una superficie equipotencial. Pero, ojo, todo lo contrario. Si nosotros nos desplazamos en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, tendremos la máxima variación del potencial. porque el ángulo será 0 grados, coseno de 0 vale 1, y esta diferencia potencial va a ser máxima. La máxima variación del potencial eléctrico tiene lugar cuando nos movemos en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Claro que nos podemos mover en una dirección intermedia entre perpendicular y la misma dirección. Sí, bien, ahí está, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí lo tenemos otra vez. Nos estamos, las superficies equipotenciales son perpendiculares, ¿no? Al campo eléctrico, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis otros dibujos que os pueden ayudar un poquito. ¿Cómo son esas superficies equipotenciales y cómo es el vector campo eléctrico? ¿De acuerdo? ¿No? Y cómo se desplazaría una carga, ¿no? De un punto a otro, ¿no? Siguiendo un poco las líneas de campo. Bien, aquí tenéis cómo son las superficies equipotenciales en un campo eléctrico uniforme. El campo eléctrico uniforme me da estas líneas horizontales, ¿eh? Aquí. Y las superficies equipotenciales serían estas. ¿Vale? Perpendiculares. Y fijaos, una carga puntual. ¿Cómo son las líneas de campo de esta carga positiva? Pues van líneas que emergen hacia afuera, ¿no? ¿Y cómo son las superficies equipotenciales? Son círculos concéntricos, ¿no? Si estamos en el plano, o esferas concéntricas. Y que veis cómo la separación cada vez es mayor. Lo veremos después en un ejemplo también, porque es mayor. Bien, pues yo creo que es el momento de hacer un pequeño descanso, ¿no? Si os parece bien.